En Radio Puerto, El Puerto con los Cinco Sentidos, con Pedro Payán.
Bienvenidos un lunes más a este que es su programa, El Puerto con los Cinco Sentidos. Y estamos hoy haciendo una radio íntima, sin luz. Gracias a Dios, porque los focos en este programa no existen. Eso es para los que hagan televisión. Nosotros hacemos única y exclusivamente radio. Y la radio no tiene absolutamente nada de televisión, ni de redes sociales, ni de nada de eso, con imagen. Sí, podemos subir una foto en un momento determinado, pero no nos gusta. A nosotros lo que nos gusta, creo que es la radio, y por eso hacemos este programa, porque nos gusta, porque tampoco nos pagan, no se crea, ninguno de los tres que estamos hoy aquí, bueno, ni nunca nos han pagado un solo euro. Por lo tanto, hacemos lo que nos gusta. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Acabaron las motos, ahora lo que viene es el rocío, y dentro de nada, en junio, tendremos la feria, una feria posiblemente calurosa, según estiman la previsión del tiempo, es que sea caluroso. Coincide un poco con los exámenes de selectividad, pero es verdad que el sábado y el domingo, aquellos que han estado estudiando para poder hacer una carrera, la que ellos estimen oportuna, podrán disfrutar de la feria. Y tendrán todo el tiempo del mundo hasta que empiecen las clases, y unos serán abogados, como el señor García Romeu, otros serán biólogos, como el señor Neva, otros serán periodistas, otros serán, vete tú a saber lo que cada uno será, pero que elijan de verdad la profesión que les guste, no la que le impongan, la que les guste. Todas las profesiones tienen salida, siempre y cuando te guste, porque si te gusta, lo harás bien. Bienvenido, señor Romeu. Bienvenido, señor Neva.
Muy buenas.
Buenas tardes.
Eso es así, ¿no? Si a uno le gusta su profesión, es como trabajar casi gratis.
Hombre, yo creo que eso es una de las cosas más satisfactorias que existen en la vida, ¿no? Tener o gustarte una profesión, poder estudiarla, sacarla, y después desarrollar tu trabajo
en lo que te gusta.
En ella, ¿no? Y faltaba una pata de esa mesa. También probablemente que haya posibilidad de desarrollarla en tu ciudad. Entonces a mí me gustaría que en el puerto, además de que los chavales que quieren estudiar, como tú has dicho, periodismo, abogacía, biología, o
médico, lo que haya.
Médico, arquitectura, cualquier o profesión que exista, que tengan en esta ciudad la posibilidad de poder desarrollar su trabajo, si quieren, obviamente, claro. Si no quieren, si quieren desarrollarla en otro sitio, pues hacia Castilla.
¿A ti qué te parece?
Exactamente igual.
Es lo mismo. Exactamente. No, pero es verdad que nos vamos muchas veces, a ver qué os parece esto, nos vamos muchas veces, los padres tienen la culpa, quiero que mi hijo sea el mejor médico, el mejor cardiólogo, el mejor abogado, el mejor... Pero sin embargo hacen falta fontaneros, hacen falta electricistas, hacen falta carpinteros, hacen falta muchas profesiones que tienen que hacerla otros, porque nosotros, el que no es abogado, pues no es nadie en este mundo. ¿Cuántos abogados están ejerciendo en otras cosas que no son las suyas?
Muchísimos. Además, claro. Es que hay un grave error que se cometió con el famoso periodo de la titulitis.
Eso es.
Antes la formación profesional era muy muy digna.
Vamos,
y se formaba a muchísima gente.
De hecho, podías acceder a la formación superior.
Pero era como si fueran gente de segunda categoría.
Sí, que no valían para estudiar.
Y exactamente. Se identificaba al que iba a formación profesional como alguien que no salía para estudiar. Y no es cierto. O sea, hay personas que tienen unas habilidades innatas para ser un buen mecánico y son no solamente tan dignos, sino incluso más dignos que un mal abogado. O sea que...
O que un buen abogado. Igual de dignos.
Igual de digno que un buen abogado, pero incluso mucho más digno que un mal abogado. Un tío sí, que, sí, que
ha estudiado. Incluso ganan más.
Exactamente. ¿Sí? Pero un tío que entre comillas, se esfuerza y sirve para estudiar y después es un manta. Y a lo mejor hubiera sido, pues un buen fontanero o un buen albañil.
Hombre, yo lo que sí creo que en este tema de la formación, lo que sí hay que intentar a todo el mundo, ya sea lo que sea, sea un trabajo de formación profesional, o sea con una licenciatura o una carrera técnica media, que haya una base de formación de cultura, de historia, una base de formación que te sirva para ser un ser humano decente
y que piense
piense por ti mismo, libre y con capacidad de decisión. Sí, te lo digo.
No,
con,
que verdad.
Con
mucha razón, no, pero si digo, es que estoy de acuerdo. Te lo digo pero ninguno, ¿eh? Pero ninguno, desde Suárez hasta hoy, ha querido que la educación sea una y no se cambie cada vez que entre otro. Ninguno. ¿Ya? Cada vez que entra uno ha puesto encima de la mesa sus ideas y las ha destrozado. Claro, cada vez vamos a peor.
Entonces yo en ese sentido me reivindico que en los centros educativos pues que se vuelva a dar la importancia que tenía determinada asignatura de tipo de humanidades, de un conocimiento básico en historia, en cultura, en geografía, en naturaleza, para tener, digamos, un límite por sí, debajo mínimo,
las ciencias,
¿no?,
sociales y naturales.
Sí, ¿no? Pero que cada vez estamos en la formación está más enfocada a la búsqueda del trabajo y a las necesidades que demanda la sociedad, y a lo mejor sí, pues incluso, bueno, puede haber biólogos incultos, lo mismo que puede haber fontaneros incultos. O sea, yo creo que hace falta recuperar, sí, porque la formación técnica o académica no suele
no tiene
estar
nada que ver con la cultura,
la formación de otro tipo, ¿no?, en humanidad. Entonces, cada vez se quitan más asignaturas que van en ese sentido. Se empezó en la época de Fraga, se empezó quitando el latín, después se han ido quitando la filosofía, se quita la historia. Yo recuerdo haber estudiado en COU filosofía.
Y yo.
Y historia, uh-huh. Incluso religión.
Bueno, yo era de
incluso
ciencias.
Religión, porque yo soy muy antiguo. Entonces, era de la. Pero que eso ya hoy día es impensable.
No. Oye, es impensable. ¿Creéis que la educación debería ser estatal o nacional? Depende de quién.
Yo siempre he defendido que uno de los grandes pactos que debería tener este Estado, este país, es un gran Estado por la educación largo. 20, 25, que abarca 3, 4 generaciones, que tengan, y que sea que la historia en Cataluña se cuente igual que en Extremadura, igual que en Andalucía e igual que en el País Vasco.
La religión.
Entonces, hay determinados principios mínimos que deberían, bueno, la historia no entiende de ideología, la historia es historia. O sea, a secas,
es
una ciencia.
Díselo a algunos señores.
Entonces, por eso digo que yo creo que debería haber habido un pacto ya en España, bueno, como los países nórdicos. Los países nórdicos no se van, Suecia, Noruega, esos países nos dan mil vueltas en educación, porque precisamente han conseguido eso. Y hay pactos de educación, pero la ley de educación te dura 25,
claro,
30
pero
años.
¿Tú sabes quién la gestiona?
Yo no sé.
Los propios educadores. El gobierno no se mete en eso.
No, yo estoy hablando de una ley. Una ley que diga, claro, que los contenidos mínimos, tú después, si quieres, le recarga, pues sí, en Andalucía, por lo menos, si quieres, estudia más, pues el mundo de la cultura musulmana, que estuvieron aquí más tiempo que en otros lugares, ¿vale? Pero que haya una base general igual en todos sitios, porque al final resulta que si tú enseñas una historia en un sitio y otra diferente en otro. Cuando esos dos alumnos se pongan a tomar una cerveza y a charlar y cada uno cuente su historia, eso es un foco de enfrentamiento. Hay un foco de enfrentamiento.
Y pues la sí, selectividad, por
entonces,
lo tanto.
Entonces, si tú haces una educación diferente o cuentas la historia de una manera diferente, estás dando lugar al enfrentamiento.
Y la selectividad, o EBAU, que se llama ahora, debería ser un distrito único en toda España.
Bueno, no, eso yo creo que responde
16 a otra, distritos.
Pero yo creo que eso responde a otra cosa, son unos criterios para tener unos niveles mínimos para acceder a la universidad, que eso ya es otro discurso.
Ya, pero no hay los mismos criterios en Andalucía, en Canarias, en Madrid, en el País Vasco, cada uno tiene sus criterios, y unos son más altos y otros más bajos. Entonces, ahí partimos de una desigualdad. Oye, ¿meterías, ya que eres letrado, alguna asignatura, como por ejemplo Derecho Constitucional, en cursos ya un poco más avanzados?
No.
No, nunca.
No.
Vale.
Yo metería historia, simplemente.
¿Historia?
Y por supuesto, lo que son ciencias sociales. Que se sepa lo que es una democracia, que se sepa lo que es un Estado liberal, un Estado capitalista, pero desde un punto de vista muy objetivo y muy histórico. ¿Por qué? Porque meter derecho constitucional en un país que estamos cuestionando la Constitución todos los días es, como dice Nevado, una fuente de conflicto. Ahora que le dice que hay cuestiones que son, digamos, revisables, porque ahora se está cuestionando el Estado constitucional. Nuestros actuales dirigentes consideran que la Constitución estaba mal hecha, cuando la Constitución estaba desde un punto de vista histórico. En aquel momento era lo mejor que se podía hacer. Y aparte, ¿qué hicieron? No tocaron los temas, digamos, desde un punto de vista ni objetivo ni del momento, sino que fuera algo que sirviera, de no tocar nada. Derecho a la libertad de pensamiento de izquierda o de derecha, no, libertad de pensamiento, punto, se acabó, ni derecha ni izquierda. Y ya está revisando que hay determinados planteamientos y posturas políticas que no son constitucionales.
Pero la Constitución se hizo bajo lo que tú has dicho, un momento muy difícil, pero que tendría vigor hoy. Porque aunó grandes mayorías, tanto de izquierda como de derecha. Hoy en día lo que se pretende es que una parte imponga al resto todo. Entonces no es justo. Vamos, bajo mi punto de vista no sería justo. Para mí lo importante sería que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo, que son los que representan el sentir mayoritario de España. Pero que solo un partido con nacionalistas que se quieren ir, independentistas, etcétera, pues yo sigo sin entender que quieran cambiar la Constitución.
A mí me preocupa más otra cosa. Y es que yo creo que es bueno que la gente, porque es que eso nada más que hay que verlo cuando le ponen la alcachofa en los programas de televisión a la gente joven y le preguntan cosas elementales de hace 15 años, 20 años, de política y de... No tienen ni puta idea, vamos, pero ni puta idea.
Porque se han encargado de que no se sepan.
Dicen auténticas barbaridades. Entonces, contar que se sepa la historia contemporánea política desde, bueno, pues por ejemplo, desde la transición para
desde
acá.
Desde Suárez para
desde,
acá.
Desde, no, desde la muerte de Franco, para que me
bueno,
parece.
Desde la muerte de Franco en el
75. Contarla aséptica. O sea, a mí lo que me parece inaceptable es que la historia esté asociada cada, desde un punto de vista ideológico. O sea, una persona de izquierda tiene un concepto de lo que ha ocurrido durante X años determinado y diferente al de otra, ¿no? De otra ideología. Entonces yo creo que hay una cosa que es básica, que son los datos, los acontecimientos, los hechos, y que se cuente así, tal cual, y que después cada uno opte por lo que quiera, por la opción que quiera, pero que haya un conocimiento real de la vida contemporánea o recientemente en la historia, por lo menos de la democracia, que la gente joven tenga una formación en ese sentido, y ya tú después, si quieres optar por lo que punto de vista ideológico, por donde quiera optar, pues opta, ¿no? Pero no me parece correcto que una persona te diga determinadas cosas diferentes a las de otras de unos hechos que están ahí constatables. Yo el otro día vi un programa muy bueno, un documental que se llamaba Salvar al Rey, y contaba precisamente cómo fue todo el proceso de la llegada de Juan Carlos I a la monarquía, ¿no? Uh-huh. Y era un programa, un documental bastante bien documentado, con mucha información veraz, y esas cosas yo creo que son necesarias.
Después hay una cuestión que se, pero no de, no con el periodo histórico actual, más reciente, del último siglo. La historia no se puede ni estudiar ni entender desde el punto de vista de vivirla con el pensamiento del momento. Como tú bien dices, la historia es historia. A ver, decir que hay que ver los romanos, que eran unos auténticos salvajes por tener lo que eran esclavos. Vamos a ver que en ese momento histórico hay que entender cómo pensaban en ese momento. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Aquí intentamos entender con los derechos y libertades que hoy tenemos lo que ocurrió en el 36. Es imposible, porque ni a las circunstancias, ni a la misma ideología, ni a la misma forma de pensar, ni nada. El tema, por ejemplo, de la mujer. No, es que la mujer ha conseguido ahora. Ustedes sí, es que antes eran No, pero es que antes, en todo el mundo occidental e incluso no occidental, lo que existía era una, no era una sumisión, eran unos roles que estaban asumidos y aceptados culturalmente, que van evolucionando, por supuesto.
Yo, por ejemplo, en el sentido que estaba hablando de educación, ¿eh? Entonces yo,
¿es una educación?
Entonces yo, pero, yo creo que eso es importante, que los centros educativos hasta determinado nivel, yo creo que yo creo por lo menos hasta la ESO se debe de ahondar con detalle en este tema, porque la gente sale muy despistada, ¿no? Entonces yo creo en ese sentido que no es bueno que tengamos un concepto de lo que ha ocurrido en función de dónde,
de quién lo diga
o dónde hayamos nacido
y de quién lo diga,
¿entiendes? Porque hablar de oídas siempre hay que leer mucho, hay que estudiar mucho y hay que
bueno, yo creo que ahí la filosofía hacía mucho bien, porque la filosofía te enseñaba a pensar en el contexto. Entonces, claro, tú veías cómo evoluciona el pensamiento. Quizá nos sorprendería lo liberales que podían ser, por ejemplo, en el mundo griego, en comparación con el mundo romano.
Yo te voy a repetir, yo en sexto de bachillerato, ya iba por ciencias, yo iba ya en dirección, bueno, más o menos quería saber, tenía claro que quería estudiar biología, y yo en sexto, y en COU, yo estudiaba literatura,
eran troncales,
historia, filosofía,
matemáticas.
En COU. Bueno, matemáticas era sí o sí, ¿no? Porque
claro, igual que la historia, ¿no?
Sí, no, pero que los de ciencia hoy día nos tocan.
Ah, hoy no, pero yo cuando estudié ciencias tenía matemáticas, historia y literatura.
Yo salí del instituto, con una mínima formación en determinados temas que no tenían nada que ver en relación en principio con mi carrera. Pero es que hoy estamos en un mundo de los especialistas, ¿no? Es hacer personas que sepan mucho de algo, pero que después no sepan abrir el abanico y explicar
nada
de otras cosas diferentes, ¿no?
A lo mejor lo que pretenden es eso, que no se tenga una visión, apertura de mente.
Una visión global.
O sea, la filosofía, como acaba de decir García Romeu, se está quitando de las escuelas. Me parece que ahora está ya en primero de bachillerato y poco más, y en algo de la ESO, pero cada vez tienen menos horas de filosofía. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero yo considero que estudiar filosofía es que te abran la mente. A lo mejor es que no quieren que se abran las mentes.
Hombre,
y que la gente piense por sí mismo.
La especialización te lleva abocado a eso, a que tienes un camino y después pues eres posiblemente manipulable fuera de tu ámbito, ¿entiendes?
Y luego hay otra cosa muy importante, yo creo, en la educación: viajar. Sí. Conocer, me refiero no solo viajar afuera al exterior, ¿no? Conocer otros pueblos, otras ciudades, otros entornos que no sean el tuyo solamente, y que con esas excursiones que hacen los colegios conozcan otros chavales que viven de otra manera y saben y piensan de otra manera. Y creo eso siempre que es bueno, el viajar. Y si te vas al exterior ya, pues bueno, ya ni te cuento.
Bueno, de hecho, incluso ya, yo hace mucho tiempo que abandoné el mundo de la universidad, ¿no? Pero ya no existe las carreras como tal, se estudian por módulos. O sea, tú estudias una materia, tú no estudias biología, estudias, por ejemplo,
por créditos,
¿no? Créditos en bioquímica, créditos en ecología.
Sí, pero que te den un crédito por ir a escuchar una conferencia, hombre, que está bien, depende de lo que sea la conferencia.
No,
está relacionado
con
tu carrera.
Yo, en ese sentido, volviendo a lo de antes, creo que este país necesita hacer un gran pacto por la educación. Que abarque por lo menos 4 generaciones.
Creo que lo dijo García Romeu en uno de los programas, que educación, defensa y algo más, interior, claro, y
sanidad
debían ser estatales o nacionales.
Bueno, hay muchas cosas más.
No, pero esas básicas, esas,
sí.
Seguro. Luego ya, si queremos meter algunas más, como transporte o algo de eso, bueno.
Yo muchas veces cuando hablo de este tema le pongo un ejemplo relacionado con mi profesión. Digo, tú imagínate un pajarito que viene migrando y entra por el Pirineo, y en función de cómo vaya pasando por cada territorio, porque el pajarito tiene que emigrar y llevar a lo mejor de centro Europa, viene al sur de España o al norte de Europa, de África, y pasa por Navarra, allí le pegan 300 tiros, pasa...
Bueno, después... eso te lo puede contar García Romeo,
no, el tema no, de no, licencia. No, que no estoy hablando de la licencia, estoy hablando de que el animal... Por cada territorio lo van a tratar de una manera diferente. Entonces, cuando llega al exceso de libertad, dirá, este país es de locos.
Pero eso ya ocurre con, por ejemplo, con las cañadillas y con determinadas especies de bivalvo, que dependiendo de la comunidad autónoma, tienen unas medidas u otras. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente aquí tú puedes comprar una serie de moluscos, los compras en Punta Umbría, y a lo mejor cuando llegan a Barcelona, que son ilegales, y tú las compras legalmente, y Barcelona te sanciona. La misma, al revés igual. Sí. Compras en Barcelona, que trae mucho marisco del Adriático, y resulta que allí es legal, pues está más acostumbrado, y cuando llega aquí a Andalucía, le ponen una sanción de 40 o 50 mil euros, porque trae productos que son ilegales, aquí, no en el lugar de origen. Yo tuve varios juicios de eso, que por cierto los gané. Pues va a decirme usted, es que cuando se compra, pero que esto aquí es ilegal. Y usted, pero yo lo compro legalmente. Y no lo entendían. Hasta que al final, claro, cuando te vas al Supremo, dice, no, usted, es que si se compra un marisco que es legal, su pesca en Barcelona.
En España.
No, en Barcelona, en la comunidad catalana. Si usted lo traslada de comunidad, bueno, ese marisco es legal. Bueno, pues no, pues cuando entra aquí es ilegal. Bueno, pues así nos llevamos discutiendo unos cuantos años.
Y ya de las licencias ni hablamos, ¿no?
Las licencias, bueno, antes tú tenías una licencia de caza y ya tienes que tener 17 licencias de caza.
O de pesca, porque yo sí he pescado en ríos.
Yo conozco un ministro, ahora que está tan de moda esto.
Que lo
de,
pillaron.
Esto, ahora que está tan de moda lo del fango en la política, que parece que se lo ha inventado Pedro Sánchez, el fango en la política, se va viniendo en este país mucho tiempo.
Vida, ¿no? Y el país está haciendo mucho tiempo.
Y recuerdo un ministro que precisamente era del PSOE, el ministro de Justicia. Que no me acuerdo el nombre, que el hombre pues aficionó a la cacería y lo invitaron a cazar a una finca.
Ciudad Real.
Entonces resulta que, claro que tiene... verdad que la finca estaba en media finca.
en Ciudad Real.
Entonces el hombre tenía licencia de cato, sus papeles en regla, pero resulta que no tenía la licencia de Ciudad Real.
De Andalucía, o sea, o de Castilla-La Mancha.
Llegó el listo de turno, se dio cuenta, lo chivó, la oposición empezó a darle caña, y el hombre pues, bueno, un ministro de Justicia que ha cometido una falta administrativa de este tipo, pues no debe estar. Y se fue el hombre.
Dimitió.
Y el hombre se fue porque le habían trincado, entre comillas, cazando, entre comillas, ilegalmente, con todos sus papeles, 5 metros más allá del límite de la comunidad autónoma.
Es que esa es otra.
Para tú, que tenía los permisos.
Eso es ridículo.
Eso es absurdo.
Claro, tú que eres absurdo, abogado y cazador. Tú estás en una finca que ocupa dos provincias, ¿y ahora qué haces?
Sacarte dos licencias.
Claro, pero es que...
No, así es sencillo.
Pero te lo dicen, que... ¿no? Sí, cuando sí, vas sí. Allí.
Es más, de hecho me tocó un rececho en Murcia, y total que yo me fui para Murcia con mi escopeta, mis cosas, con un rececho, y digo, bueno, y cuando llego allí me dice, licencia de caza de la región de Murcia. Y digo, no, yo tengo la licencia. Y el hombre era un poco bestia. Le estoy diciendo que o me da usted la licencia de Murcia o usted aquí no caza y se tiene que ir.
Sí, pero en ese tema...
Pero tú fíjate,
Joaquín, en ese tema es que yo a veces pienso que estamos en un país de locos, sinceramente.
Sí.
El permiso de arma es nacional.
Es nacional.
O sea, el permiso de arma tú te lo sacas en Cádiz y te sirve para todo el territorio nacional.
Sí.
¿Eh? Pero resulta que la licencia de caza no. Tiene que sacarte
una por
provincia. Entonces el sorsalito,
además el precio,
el sorsalito que viene,
¿no?
Porque resulta que como en cada comunidad autónoma existe una relación específica de especies protegidas, de especies amenazadas, de especies... Después para colmo existen unas fechas diferentes de edad. El pajarito que está por el Pirineo, si llega vivo al estrecho de libertad, pues volverá a decir, no vuelvo a pasarme por aquí. Voy a coger por el Atlántico, por la costa de Portugal
y me quito problemas. Los precios son diferentes, ¿no? En las licencias. Y la, en la de pesca es diferente.
No, no son muy caros, no hay mucha diferencia, pero sí son diferentes.
No, si no tiene...
No, no, pero que es que no son
es por el si no es por el precio, hombre. Si
no, pero es que hasta en eso es diferente. No,
pues es por la cuestión de que, supuestamente, si tú eres apto, pero porque te dicen los de una comunidad. Bueno, es que resulta que como aquí tenemos una ley de protección de los animales especial diferente a la de Andalucía, tenemos una ley de caza diferente a la de Andalucía, tenemos unos periodos de caza diferentes a la de Andalucía, usted tiene que demostrar que sabe nuestras leyes.
Pero no te lo exigen tampoco, ¿eh?
¿Entiende? Entonces digo, pero ahora yo me tengo que saber las normativas de todo, si quiero cazar en todos los países, en todas las comunidades autónomas, me tengo que saber todas las normativas de todas las comunidades autónomas de este país. Me tengo que saber 17
leyes. Por eso te digo que eso es una locura.
Entonces yo, francamente, hay cosas que me parece que son de locos.
Son ridículas.
Bueno, y estamos hablando del tema de caza porque ha salido, pero que eso ocurre en mil cosas más.
En todo. Oye, y ya hablando de otro tema así también en cuanto al transporte, lo de las carreteras, el pagar en una autovía, ¿vosotros cómo lo veis?
Hombre, mira, eso...
En una ciudad...
Si se va a invertir después, bueno...
No, mira, pero esas carreteras ya se han pagado. Ya.
Sí, pero claro, es que el problema
no
es...
¿Y no se pagan con el impuesto de circulación, con el otro, con el de la moto y con
impuesto
todo?
Impuesto de circulación y impuesto municipal.
Sí, eso pero son impuestos.
Pero es municipal, eso se lo gasta el ayuntamiento.
En sus calles,
en sus jardines, uh-huh. ¿Entiendes? Entonces... Es un debate que está ahora mismo en candente en Europa y yo lo he hablado porque viajo con frecuencia y lo hablo, porque lo que comenté el otro día de que cómo estaban las carreteras, si pasa de Peñaperro para allá, de Peñaperro para acá, si pasa una comunidad, no, lo notas en las carreteras. Uh-huh. Que están. Entonces, hacer un kilómetro de autovía cuesta un pastón.
Un pastón.
Y ya mantenerlo, otro pastón más.
Pero entonces, la corrupción de las carreteras viene de los tiempos romanos. Ya Julio César tuvo un juicio, no me acuerdo del nombre del de turno, que estaba en Siria y se embolsó, o sea, estaba recaudando impuestos para hacer una vía romana y se embolsó el dinero y se lo gastó en él. Y entonces ahí empezó la corrupción del tema de la autopista.
Sí, pero yo no, pero yo no,
historia normal, vamos.
Yo no creo que es, no es el tema de que por
mostrar
que
acá creo hoy no ocurriría eso, pero ¿qué ocurre? Que después se le dio en fondo, porque como hay que pagar tantísimas pagas, hay que sacarlo de algún lado ya.
No, pero yo creo que el tema de que va Pedro es por otro lado. O sea, ¿quién tiene que pagar ahora mismo el mantenimiento de las autovías, de las carreteras? ¿El usuario o el estado de los presupuestos generales del Estado?
Es un híbrido.
Porque yo reconozco que de verdad mantener el firme de una autopista o de una autovía es caro, es muy caro. Ayer fui a Sevilla a ver, por cierto, el partido de fútbol de mi hijo contra Sevilla, del Granada.
¿Y qué tal?
Perdieron los pobres, ya estamos en segunda, creo.
Pero fíjate, no, la semana que viene sí perdí contra el Madrid.
Pero que no era el tema. Pero que la autovía de Sevilla, la autovía de Cádiz-Sevilla, desde casi antes de llegar a los Palacios, ayer domingo por la tarde, cola. Claro. A 10 kilómetros por hora y en cola. Y entonces llega a Sevilla y que había quedado con un amigo. Digo que yo, esta autopista necesita ya ser de 3 carriles. Claro. Y me dice, 3 carriles, sí, ¿desde cuándo no se echa un euro en carreteras nuevas? Claro. ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Claro. Hay que expropiar a los terrenos, hay que hacer proyectos, hay que... Entonces, ¿quién paga eso?
Mira, yo te voy a decir dinero quién para lo paga. Esa autovía, todo el mundo quería que se pusiera libre, que se liberalizara. Yo la he cogido muchas veces para ir a mi ciudad. Resulta que pagábamos 7 euros, la última tarifa me parece que eran 7 y algo, 7 euros. Íbamos 4 por la autovía de maravilla, nueva, y cada vez que había un boquete o algo, ¡pum!, se arreglaba, perfecta, liberalizado, todo el mundo pasa. Ahora pedimos que encima la arreglen y que 3 carriles y 5. Chico, no sé, a lo mejor lo que hay que hacer es ponerla otra vez.
Ahora mismo, que es mejor ir por la nacional.
Por la nacional.
Que por la autopista.
Sí, señor.
Por la nacional, tarda.
Y además tienes un montón de bares donde parar y disfrutar.
Y sin embargo, la autopista de camiones, lo indecible. Wow. De catarrona, indecible. De furgonetita de esta cargada.
Claro, es lo más rápido.
No, es lo más rápido porque no alcanzan más de 6 kilómetros y están estorbando. Claro. Pero claro, como es gratis, hay que utilizarla.
Y está estropeada, sí, te lo digo de verdad, yo, que está hecha
pero,
polvo.
Pero la pregunta, yo sé, sí, yo lo cojo con frecuencia, que la pregunta originaria, yo creo que quizás haya que plantear.
El Estado hace, tiene opciones, o sea, hay carreteras nacionales. Las autopistas suelen ser concesiones. Hacer una concesión, hay que mantenerla. Y mantener la cuestión
de dinero. No, pero no estamos hablando de autopistas, son autovías normales y corrientes, que no el concepto ya, de autopista.
Pero eso es pero la antigua que, nacional.
Tú puedes ahora
mismo. La nacional 4 es una autovía.
Tú puedes ir ahora mismo a todas las capitales de provincia en Andalucía por autovía.
Por autovía, pero que son las autovía. Antiguas nacionales.
Que son autovías del Estado pagadas.
Antiguas nacionales, pagadas.
Sí, pero libres,
y tal.
Son libres, que ahora, son de libre pago.
¿Tú quieres correr
ahora,
más?
¿Quién? No, si no es por correr.
Sí. ¿Quién paga el arreglo?
¿Quién paga el mantenimiento?
Con nuestros impuestos, el Estado.
Pero que
bajo
sea,
mi
pero
punto
que
de
es
vista.
El debate que no es nuestro, que está a nivel europeo. O sea, que Europa es la que está diciendo, oye, señores, claro, que probablemente haya que pensar que hay que ponerle de nuevo un peaje
a las autovías, no a las autopistas, las autovías.
A todas las carreteras. Mm. A todas las carreteras. A todas las autovías, las carreteras de antiguas naciones de doble sentido, ¿no? Pero a todas las autovías. Mira, yo hace mucho tiempo atravesé Suiza en moto, ya que hablando de moto, y allí tenían una cosa muy curiosa, y es que allí los residentes de allí pagaban un dinero al año, te ponían como el sello de la ITV en el cristal del coche, y tú ya con ese sello podías moverte durante todo el año por donde quisieras ganar. Pagaba un X, no me acuerdo cuánto dinero era en aquella época.
Sí, lo que fuera. X.
Pero que a lo mejor hay que plantearse esas cosas, ¿viste? Si te coge la policía en un autovía y no lleva el sellito, pues tacatá.
¿Y no crees que, por ejemplo, vamos a suponer que los impuestos estuvieran bien encauzados, no hubiera corrupción? Por ejemplo, Cataluña, pero en vez de darle tanto dinero para que luego se lo gasten en bajadas por ahí en el externo, llevarlo a las carreteras, a la sanidad, a las escuelas, pues hombre, yo creo sinceramente que eso es mejor que poner un precio, porque yo creo que pagamos muchos impuestos, muchos, cualquiera de nosotros pagamos muchos impuestos, y si eres autónomo, muchos más, como para que encima ahora por circular haya que pagar un dinero. Yo no lo veo.
Mira, yo ¿acordáis el viaje que comentamos hace unos meses que sí, hice a Francia?
Sí.
Que fui a
¿dónde dijo este
a la Provence.
Sí, pero este dijo otro nombre, a la Camarga, ¿no?
A la Camarga. Pues estuve en la zona de la Provence de Francia, estuve en la Camarga, estuve en Nimes, estuve en Aix-en-Provence y cada vez que me movía en coche, cada vez que era todo autovía, los peajes que tenía que pagar es en Francia, ¿eh?
Pero tenías,
y era muy caro.
Pero tenías una opción.
No, allí no
de
había,
nacional,
no, allí
seguro.
No, allí lo único que había.
No
autovía.
Sé. Yo no conozco Francia, no te puedo
allí
decir.
Allí lo que había era autovía. Y,
¿tú no puedes ir peaje, a París por una nacional en vez de por una autovía?
Peaje sí o sí, pero te puede que, si quieres meterte, bueno, tú puedes ir a Sevilla cogiendo por Grazalema, por Montejaque, por...
No, pero yo tengo una opción para irme a Sevilla, que es una nacional.
Ya, pero que no es el caso, por lo menos que yo sepa, allí no era. Tú tenías que coger peaje y era bastante caro, ¿eh? Entonces,
yo creo que la gasolina, todo es muy caro ya, como para que encima pagar, ya que nos quitan
si
tanto.
Final, pero si al final no tienes que pagar, si lo pagas tú te quedas de donde que te crees que sale, si lo pagas,
sí,
si sale de los presupuestos del Estado.
Te lo digo de verdad.
Te lo meten en impuestos, ¿no?
Se han incrementado el número de impuestos, pero no te puedes ni imaginar. Más de un 200% en números de esto.
No sé.
Tenemos el récord de recaudación por parte de Hacienda, y ahora encima quieren recaudar más para hacer las carreteras. No, chicos, lo que tenéis que hacer es gastar bien. Yo creo que hay que gastar bien. Y esta autopista, teniendo la opción de la nacional, a lo mejor hay que reconvertirla en autopista y que una empresa, sí, gana dinero, claro que gana dinero, pero la carretera está impecable. Y el que quiera que la coja y el que no quiera que no la coja. Pero yo creo que Hacienda ya recauda bastante.
No, pero que yo creo que ya la gente cuando viaja lo que quiere es llegar pronto al sitio, llegar seguro, y va, porque no todo el mundo cuando viaja de placer. O sea, se viaja por necesidad, la mayoría de los viajes se hacen por necesidad. Entonces uno cuando viaja por necesidad quiere llegar con seguridad, tranquilo y rápido. Entonces todo el mundo quiere coger autovías. Entonces, bueno, pues yo creo que he olvidado desde cuando no veo una máquina arreglando, haciendo un kilómetro nuevo de autovía. Yo creo que desde la Expo 92.
No me veo. No, con el anterior gobierno sí, pero con
pero
este
yo no recuerdo. Yo de verdad haciendo obras en carretera, no de mantenimiento, sino obras de nuevas. Yo creo que hacen falta. No. Ahora mismo hacen falta.
No, hombre, la nueva desviación de Sevilla a Córdoba, esa es nueva, esa sí se ha hecho.
Sí, la S40, la que va directamente al aeropuerto. Bueno, pero yo creo que la provincia de Cádiz no
está terminada, por cierto.
Yo creo que la autovía que va desde Cádiz a Algeciras, esa se quedó en la barca de BG. Y esa carretera necesita, porque eso es un desastre en verano. Eso en verano es la leche de tráfico. Entonces, pues esa carretera debería estar terminada ya. Esa autovía, sinceramente, yo no sé por qué no.
Entonces, yo es que creo que la provincia de Cádiz tiene muy buenas carreteras, sinceramente. Sí, tiene carreteras.
No, si no estamos hablando de las que hay, estamos hablando de las que deberían
haber. Pero no están bien comunicadas algunas zonas. O sea, la parte de la bahía con la bahía de Algeciras, por ejemplo.
Sí está comunicado.
Eso siempre ha sido la novena provincia.
No, claro. Pero siempre está comunicado.
Sí, pero mal.
No, pero ahora mismo tú puedes llegar bien por
los barrios.
Hombre, ahora ya con los barrios es otra cosa,
entonces estamos hablando.
Era una novena provincia, tenían vinculación con Málaga, no tenían vinculación con Cádiz. De hecho, no me extraña que haya ese sentimiento. Que no había.
No, que sí que hubo, incluso yo creo que hubo un movimiento de alcaldes promoviendo pero bueno, que a lo que iba, que yo creo que es que no hay recursos económicos ahora mismo para poder hacer grandes infraestructuras.
No, una cosa, que se me olvide, ¿el 16 por la tarde tenéis algo que hacer?
Yo estoy en el Zoo Botánico de Jerez presentando mi libro.
Y yo en la María Teresa León.
Presentando el tuyo. Sí. Por nada, no hacemos una
lo presentas tú.
Ah, vale.
Una videopresentación.
Bueno, haremos una conexión.
Una conexión.
Bueno, se dirá. Oye, los animales, es una tontería, pero los animales del zoo, las gallinas de raza, es que me la ha pedido mi padre, de raza andaluza, ¿se pueden comprar allí o no?
Eso, no sé si no se pueden vender, comprar animales, hombre.
¿No? Ah, yo creía que vendían.
No.
Joder, porque esos crían. Sí, es que yo sé que allí tienen una parte de raza andaluza y me preguntó mi padre.
Digo, no sé, lo preguntaré cuando vaya, pero.
Pregúntalo.
Pero
no, vende un par de huevos y los empollamos aquí.
No sé, que mi padre está empeñado.
Pero que eso es un organismo que está pensado para mostrar, bueno, fauna de todo el mundo y además va a ser investigación. Eso, de hecho, lo que se llama, está llevando muchos proyectos de investigación de cría en cautividad y reintroducción de especies, como el caso del ibis eremita, por ejemplo. Uh-huh. Él está colaborando con los programas de reintroducción del lince ibérico. Se hacen trabajos de que no es el zoológico como antes, que iban todo el mundo a ver al leoncito, al gorila y a...
¿Ya ni gorila?
El gorila no, hay chimpancé.
¿Y hay alguno blanco, el tigre blanco ese que había, el león blanco?
Ah, sí, el tigre blanco sí existe todavía. Creo que existe, ¿no?
No, ahora se murió.
¿Sí?
Yo creo que se murió.
Pero tuvo cría, ¿no?
Pero creo que hay otro, o había otro, yo ya no me acuerdo.
A ver.
Y había un hipopótamo, elefantes...
Sí, que hay fauna de casi todo el mundo, ¿no?
De hecho, el zoo de Jerez estuvo a punto de irse a fracasar, pero sin embargo Pedro Pacheco lo revitalizó. Oye, y le dio una modernidad, quizá ahora esté mucho mejor, por todos esos proyectos que tú
dices. Claro, yo creo que tiene convenios con la Junta de Andalucía, con la universidad.
El 2 de noviembre de 2011 falleció Quillosu. El tigre blanco del zoo. Hace 13 años.
Nos falta un oso panda.
No hay.
¿No?
Sí hay.
¿Sí? Ah, ¿tenemos oso panda? No, yo es que hace años, yo he ido una vez o dos, pero yo hace muchos años que no.
Y aparte
no
que estaba muy bien cuidado, ¿eh?
Además, Pipi.
Antes sí.
Pipi Gago es la responsable de prensa del zoo.
Sí, totalmente. Que ahora está aquello muy bien cuidado. Está
pero tienen al hijo.
¿Eh?
Tienen al hijo.
Que es blanco.
Sí.
Claro. Yo recuerdo que hubo una cría. Entonces, yo creo que merecerá. Es una cosa.
Oriente.
Es una cosa muy. Yo creo que es muy desconocida para la gente de aquí del puerto, ¿eh?
¿El zoo?
Para la gente del puerto, yo creo que sí, ¿eh?
No sé, los chavales creo que van de excursión, ¿eh? Allí.
¿Los colegios?
Sí, yo creo que los llevan de excursión, pues, cosa que me parece bien, ¿eh? Bueno, muy bien. Que los chavales, en vez de estar todo el día en clase, que de vez en cuando los saquen.
Porque ya te digo, no solamente se toca la fauna de la biosfera, de la tierra, sino que se está muy bien también a nivel de fauna ibérica, ¿no? Y
dices tú, de biólogo, yo tenía un profesor de biología, bueno, de ciencias naturales y todo esto, que nos sacaba a diferentes puntos de allí de Cuenca para estudiar la fauna y la flora que había en la ciudad. Dice, porque está muy bien que el abeto, el pino, no sé qué, todo eso muy bien a nivel de todo, pero que conozcáis en vuestra ciudad lo que hay. Sí. Y de lo que podéis disfrutar. Y nos enseñó mucho, nos sacaba a la calle, cosa que creo que hoy, entre restricciones, miedos y otras historias, los chavales no salen a la calle. Excepto los de las Carmelitas, que me parece fabuloso que estén visitando monumentos.
Mira, yo estuve en...
Que
hace más actividades. El otro día estuve yo en las salinas de...
San
Chiclana,
Fernando.
La de Chiclana. Ah.
Santa María de Jesús, Carmen de Bartivas.
Y
eso me empecé a hacerlo yo.
Me encontré allí con... Pues mira, no lo sé, me ha preguntado allí por ti. Vamos, comimos allí. Creo que fue el martes o el miércoles. Y estaban los niños de chiquitito, de 6 años.
¿Pero
del centro inglés.
Ah.
Y estaban allí.
Todo. Viendo...
Viendo la salina, haciendo el cafre.
Sí, aquello está muy bien.
¿Y qué tal se come allí?
Se come muy bien.
Sí. ¿Y el precio?
Sí, el precio bien.
Bien.
Y además te puedes traer un tarrito de sal.
Sí, trajimos sal.
Y en verano tiene baños de barro.
Exactamente,
salina.
Una sauna de estas, unos baños, ¿de verdad?
Sí, está bien.
Aquí en el puerto, la salina del puerto no tiene eso, ¿verdad?
No, porque la salina del puerto no es más que está enfocada para el tema de producción de sal.
Me gustó mucho la maqueta que tienen allí. La maqueta.
Sí. La maqueta de la Bahía de Cádiz.
Me gustó mucho el sitio. Está...
Y además el mirado que tiene arriba, el edificio, una vista que tiene estupenda.
Pues, ¿qué tiene aquello contigo?
Pues que cuando yo estaba de gerente de Lima Bahía de Cádiz, se empezaron a desarrollar todo.
Lima es el Instituto de Medio Ambiente.
De la Mancomunidad, que empezó a desarrollar todo el tema de la actuación de los Toruños, de San Pedro, los Pinares de la Calle, todo lo que hay ahora mismo ahí. Pues paralelamente a eso, los dos proyectos que se empezaron a desarrollar fueron el de los Toruños y el de la reconversión de la salina de Santa María de Jesús Carmen de Vertega en lo que ha contado Joaquín. Entonces, recuperar...
Ahí se come normalmente pescado, me imagino.
¿No? Hombre, sí, claro, pero tenía también carne.
Pero entonces allí se diseñó unas zonas para pesca, para embarcaciones pequeñitas para pescar, otras para una reproducción de una salina tradicional como se hacía antiguamente desde cuando...
Porque no es tal una explotación salinera.
No, es mostrativo. Es mostrativo, es educativo.
¿Entiendes? Y ahí la casetita que había de embarcadero me gustó mucho.
Entonces, el primer dinero que nos llegó, porque ya después se acabó el dinero, ya pues, tuvimos que abandonar todo y ya fue todo a la puta mierda. Pues desde el punto de vista de la gestión que estaba diseñada por parte de los ayuntamientos, que era a través de la mancomunidad del organismo. Pues los dos primeros proyectos que se empezaron a desarrollar fueron este de Pinar de Larga y de los Toruños y Río San Pedro y el de la Salina Santa María de Jesús Carmen de Bartivá, en Chiclana.
Y aquí en el puerto, aparte de la salina que hay ahí, no hay otra, ¿no?
En el puerto,
o
no.
Estero o algo.
Bueno,
de eso,
¿no? Está la...
¿Está la piscifactoría?
No, está la famosa salina que está detrás de la poniente, la de San José, que eso está ahí, se gastó, costó un dinero impresionante en arreglarlo, en rehabilitarlo, aquello se plaza, luego salió un pliego de condiciones para que se adjudicara, para que estuviera aquella actividad, y se presentaron dos propuestas, una de Ángel León y otra de Ecologista de Nación, y en fin, una cada uno con sus intereses, con sus cosas, y al final, pues, yo no sé qué pasó, la adjudicación nos ha dado, la salina se está llevando de nuevo, después que se gastara allí, creo que se gastaron 500.000 euros en rehabilitar la salina, ¿sabes? Entonces, Y esa es la única que queda, más la salina de la tapa, que pero que esa salina...
Pero esa
que
salina yo creo que una... no es estero como la de Chiclana.
Sí, sí, todas, todas. Es que la estructura de la salina son todas iguales.
Ah, vale, vale.
Tienen
vale.
todas iguales. Tiene una pasada que yo... Aquella, la salina de la tapa, ya está eso en plan industrial intensivo.
La explotación salinera, te discutí yo con uno. ¿Tú desde cuándo crees que se produce? ¿Desde los fenicios o desde después?
No, o sea, de fenicios.
Los fenicios fueron los que empezaron a...
Hombre, no montado las estructuras más sólidas, más importantes, ya así como las conocemos un poco de romana, ¿no? Pero ya en esa época, la sal, bueno, incluso anterior, ten en cuenta que la sal ha sido siempre, bueno, y sigue siendo un elemento básico.
Pero yo creía
básico.
Que Roma utilizaba más lo que eran minas de sal que no...
Bueno, pues es que depende de donde estuviera. Claro. En la sierra se utilizaban las salinas de interior. Claro. En Prado del Rey hay una, que es la salina de Itusi, que está produciendo sal. De hecho, ahora cuando vayamos a tomar la cerveza a lo de Alfonso Laira II, voy a enseñar.
No, los nombres, que cada vez hay más gente. El sitio donde no se puede ir.
Bueno, pues allí hay botes de sal de la salina esta de Itusi, de salina de interior. Entonces, si tú estás en la costa, pues produce sal de la costa. Si estás en el interior, pues tú aprovechas los recursos donde los tienes.
Hay una en Álava, que ahora no me acuerdo, Añana, la sal de Añana, que también fue descubierta por los romanos, es de interior. Y entonces, no lo sé, yo, claro, en Cartagena sí sé que era anterior a los romanos, por ejemplo. Eso sí lo sé. Si fue de los fenicios.
Yo no sé si esto tiene una base histórica o no, pero siempre se ha dicho que la palabra salario
viene de
que el pago a los soldados de la romanos, o sea, en algunos sitios se hacía en parte en sal. La sal, ten en cuenta que se utilizaba
para todo, para
sobre todo para conservación.
Conservación de alimentos.
La conservación de alimentos, ten en cuenta que los salazones en aquella época, las almadrabas, el atún que se cogía, solamente podías conservarlo en sal. Y se cogían aquí bastantes toneladas de atún. ¿Entiendes? Entonces, la sal siempre ha sido un elemento básico en la conservación. Después la alimentación, pero principalmente en la conservación.
De hecho, hay un plato en toda España que sigue funcionando, que es las bacaladas. Y el bacalao en sal, que venía así, se pone en sal y se cura en sal para que luego tú lo desales y todo, porque en el interior era el único pescado que había.
De hecho, hubo la llegada del frío eléctrico y del butano, pues dio un palo muy fuerte en determinadas actividades que estábamos vinculadas a los medios rurales y a los medios, bueno, rurales, tanto de litoral como de interior, ¿no? Pues cuando llegó el butano, pues la gente ya empezó a dejar de utilizar el picón. El picón era un carbón que es vegetal,
el cisco
famoso. Eso era una actividad que se hacía recogiendo los lentiscos, el matorral.
El cisco encendía y el picón conservaba el carbón.
Era una profesión que se hacía en el campo, en la sierra. Pues el piconero, pues lo que cogía era, rozaba el mato del sotobosque, hacía sus hornos y fabricaba, con lo cual el monte se mantenía con una cierta limpieza, entre comillas, desde el punto de vista forestal, y eso pues facilitaba que no hubiera tantos riesgos de incendio. O sea, que es un debate curioso.
Eso es lo que tú has dicho. Los montes hoy en día ya no se limpian. Y todo está lleno de rastrojos, que eso arde como la espuma. Y eso, antiguamente había una cultura de monte y los de cada pueblo limpiaban su monte para que no se quemara con tanta facilidad.
Y en la zona de aquí de Cádiz, pues las salinas empezaron a decaer cuando llegó el frío de eléctrico, de los frigoríficos y demás. ¿Ya? Porque claro, ten en cuenta que la sal aquí, en la bahía de Cádiz, había, que yo recuerde, 140 salinas, 150 salinas activas. Activa que era para producir pescado, para los peces, para los pescados, para los barcos, para las galeras reales. O sea que era un elemento básico en la economía de la zona. En el momento que llegaron otros sistemas, pues ya la sal dejó de ser. Y ahora pues solamente quedan dos grandes salinas, todavía quedan algunas pequeñitas de tipo testimonial, en Chiclana, en San Fernando y en Puerto Real. Pero después están las dos grandes salinas, que son la de La Tapa, que es la que esta que tenemos nosotros aquí, y la otra que está al otro lado del río, que es la de San José, que eso produce, que son las dos, se ven desde todos lados, se ven las dos montañas. Y esa sal prácticamente casi toda va para el tema de los deshielos, sí, de las carreteras de los países del norte.
Cuando el temporal de Madrid, ese que hubo tan grande, Katrina me parece que se llamaba, camiones entraban y salían de ahí, de esa, pero camiones, de esa salina.
Pero yo creo que sería, yo no sé si este tema lo ha explorado el ayuntamiento, pero sería interesante llegar a algún acuerdo, sobre todo aprovechando ahora que se ha inaugurado el nuevo sendero que sale de lo que era la antigua Imocona y va por la vuelta de afuera de la... ¿Sabéis lo que es una vuelta de afuera, no?
Sí.
El muro que delimita la salina del río de donde se toma el agua, ¿no? Por la vuelta de afuera da toda la vuelta a la salina de la Tapa y llega hasta el cementerio de Puerto Real con el puente este nuevo que se ha puesto, el puente de San Alejandro de Hierro, sí, famoso, pues aprovechando...
Bueno, yo he hecho ese camino, pero todavía no estaba el puente de San Alejandro.
Pues aprovechando que existe ese sendero que ya está funcionando, aprovechando que en el Coto de la Isleta está el Centro de Recursos Ambientales, en lo que era antiguo Tiro Pichón, y todo, pues se podía aprovechar la salina, porque aquello es una auténtica selva de pájaros. O sea, aquello es la diversidad de animales que hay y los paisajes que se ven desde allí es precioso. Y se podía utilizar desde el punto de vista educativo y de visita, llegar a un tipo de convenio con la salina para que se pudiera visitar, porque ellos no te dejan entrar así, no, sí, pues, alegremente.
La sal de la sierra, esa que del interior, y la sal de mar, ¿tienen alguna diferencia?
No, es la misma clorosódica, la única diferencia es que la del mar pues tiene yodo.
Entonces es mejor, ¿no?, que tenga yodo.
Bueno, yo no sé si será mejor. Yo sí recuerdo una cosa que tampoco sé si eso tiene mucho fundamento, porque muchas veces las cosas se van repitiendo y no sabe de padre a hijo y tampoco nadie pregunta, oye, ¿y por qué esto?, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando yo tenía en un campito en el bosque, yo hacía matanza de cerdo, la típica matanza de cerdo ibérico, la hacíamos nosotros allí, matábamos bastantes cochinos durante toda la temporada. Y entonces el matarife nuestro, porque los jamones y los chorizos, los salchichones, eso se curan con sal, ¿no? Entonces pues me diga, hay que traer sal. Digo, bueno, pues yo me tengo que ir al puerto y me la traigo de allí. No, del puerto no, de aquí, de salida de interior, tráetela de Intusi. Digo, ¿por qué, Pepe? Se llama el Perejo, un hombre muy simpático. Digo, Pepe, ¿pero por qué quiere que más te da si es sal? No, la del mar no, la de aquí, yo quiero la sal de aquí. Yo nunca me supo explicar por qué, lo pregunto tampoco. Pero el hombre, él prefería
el agua estaba mucho más salada.
No sé, la verdad que no lo sé. Y se lo preguntaba y lo he preguntado y nadie me daba una explicación, pero lo cierto es que el hombre cogía los jamones los metía en la sal que teníamos que traer de Prado del Rey. No quería la sal de aquí de Cádiz.
Después, y la respuesta era, ¿por qué no? Está mejor.
Ahí está.
Y ya está.
Está
la tradición
era esa
y punto.
Y yo digo, yo ante tanto conocimiento, yo decía, pues nada, de tú sí.
Claro, ¿para qué vas a...?
¿Para qué voy a pelear? Porque además me mataría y entonces, no quiero que se me estropee. Déjame y me diga, por culpa tuya.
Esa profesión...
Por culpa tuya, voy a traerte la sal del puerto.
Pero el chorizo y la morcilla no se meten
en sal. Pero el salsichón se le echa sal porque se cura en principio el aire. Claro. El salsichón se le... Porque el salsichón es la carne, dentro de la sartén, la más magra, la que tiene más carne.
A mí me gusta el salsichón.
¿Entiendes? Entonces tú la aliñas, la embutes y le pones sal y lo cuelgas.
Claro, porque tiene mucha... Para que se seque.
Para que se seque bien. Pero el chorizo tiene más grasa. Y ya la morcilla nada, la morcilla es grasa y sangre, punto. Sí. No tiene otra historia. La hierve y a comerse la cara inmediatamente.
Así es. Es que eso lo conozco bien porque mi...
Pues yo también lo conozco bien porque he matado muchos cochinos. Claro.
Pero ya no se pueden hacer esas matanzas, cosa que no entiendo tampoco.
Porque con un veterinario, un biólogo, un ecologista...
Te sale más barato ir a comprar un jamón de Joselito que tener el cerdo.
No, mira, tú sabes lo que yo...
Y antes los desechos iban para el cerdo, cuando en las casas se alimentaban, pero ya, oye, chicos, ya los cerdos no se pueden utilizar en las casas.
Yo al final, hasta que ya dejamos de hacer esa actividad, cuando había tantos problemas, porque nosotros llegamos a un momento en el que incluso comprábamos los lechones, los criábamos nosotros y todo el proceso se hacía íntegramente dentro de la finca. Y, Y al final ya se puso la cosa tan complicada porque que entre las guías, las tracciones de sangre para la peste porcina, nos, fue un lío, un follón. Al final decidíamos, comprábamos un matadero que hay en la carretera de Arco al bosque, que se llama la zona de las Abiertas. Es una pequeña villita que hay allí, que hay un matadero de cochino ibérico. Comprábamos allí las canales, las llevábamos allí a la casa y allí lo hacíamos todo menos...
¿Y matar?
Menos, bueno, lo que es el despiece y la matanza.
Además era una fiesta, se trabajaba mucho, sí, pero sí. Era una fiesta de todo el vecindario, porque allí no iba solo, o de toda la familia, no iba solo los dueños de la casa, los que hacían la matanza, había mucha gente alrededor que trabajaba, y era una cosa, pero se divertía.
Y además que nosotros lo hacíamos con un máximo respeto desde el punto de vista del animal de que lo sufría, porque el matarife nuestro tenía una habilidad que el animal a los 10 segundos ya había perdido el conocimiento, porque le daba rápidamente la puñalada en el sitio, se desangraba rápidamente y en 10 segundos el animal no sentía nada. O sea, en ese tema sí que lo hacemos con mucha delicadeza para evitar sufrimiento. ¿Entiendes? Entonces, pues bueno. Y era, claro, era una actividad muy, muy bonita, ¿verdad? Era bonita, sí.
Vale. Pues eso se ha perdido y los chavales de hoy en día, pues, y las familias de hoy en día, no van a poder disfrutar de eso.
A los niños sí con la matanza.
Sí, era parte de la cultura de esa época.
Ahora con la que tenemos con los toros, como para llegar a tener una matanza del
cerebro. Esa es otra, lo de los toros. El que quiera que vaya a los toros y el que no quiera que los deje en paz. No,
yo creo que tú vas a coincidir conmigo. Lo de los toros es una actividad que se supone que con la cultura que va existiendo hoy en las nuevas generaciones terminará desapareciendo, pero tiene que ser algo natural y gradual.
Yo escribí en Facebook un comentario sobre eso, pero que muera por su propio...
Claro, morirá, porque llegará un punto en que...
Si la sociedad cada vez está volviéndose más sensible sobre esos temas, pues me parece muy bien. Pero si hay una minoría...
Pero forzarlo es buscar el enfrentamiento.
Y aparte hay un discurso político que no me gusta, ¿no? Porque decir que... Bueno, eso es una minoría. En democracia, la cosa más digna que hay es que las mayorías respeten a las minorías. Si tú no respetas a las minorías,
eres un dictador.
Te conviertes en un
autócrata, dictador, como le quieras llamar.
Entonces, si no respetas a los que somos pocos, pues, porque yo me siento taurino, pues mal vamos.
Pues sí.
Tanto que queremos, si la primera medida de regeneración democrática es pasarte por el forro del soba con las minorías de determinados sitios, pues vamos bien.
Yo creo que el señor este, el ministro, no ha visitado la Jerez, los barrios, y a mano derecha, ahí no sé en qué parte, en la Janda, hay un montón de toros en esa preciosa...
La provincia de Cádiz tiene 40 ganaderías.
No sé, pues una de las ganaderías.
40 ganaderías. Preciosa. Hierro de reserva. Claro,
pues... Se tiene que dar una vuelta para que vea cómo viven esos toros y cómo mueren.
Y la cantidad de gente que come de eso.
Que come y vive. No, y trabajos que se perderían tradicionales.
Talabarteros,
guarnicioneros,
herreros, veterinarios, caballistas, muleros.
Mayorales,
carpinteros. Y empezamos, y es una economía rural muy grande.
Bastante grande.
Pero bueno,
nos tenemos que
marchar. El que la lleva la entiende.
Muchas gracias a los dos por estar un día más con nosotros en esta radio íntima. Yo creo que la luz es importante. Fíjense que la hemos quitado y no hemos discutido en ningún momento. Creo que discutíamos por la luz. Daba calor.
Casi no nos vemos las caras.
Claro, y quizá por eso haya sido mejor. Gracias, hasta el lunes que viene aquí en El Puerto con los 5 sentidos.